Vamos a buscar, por favor, la lectura que no se leyó. Es Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Filipenses, parte del Nuevo Testamento, mucho más adelante de los Evangelios. Filipenses capítulo 2, versículo 1 del 11. Y mientras van encontrando, nos vamos poniendo de pie, por favor, para la lectura. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, esta es tu palabra y en tu palabra nos muestras hoy las características de una iglesia armoniosa. Te pedimos entonces que después de esto podamos trabajar juntos para tener la clase de iglesia que tú quieres que tengamos. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todos deseamos tener armonía. Todos deseamos tener armonía, ya sea en nuestras vidas, en el hogar, la iglesia o el trabajo. La pregunta, por supuesto, es ¿cómo obtenerla? ¿Cómo obtener esa armonía? Ahora, la mayoría de ustedes, supongo, y si no, van a tener que irse, la mayoría de ustedes han ido alguna vez a un concierto de la Orquesta Sinfónica. En un concierto de la Orquesta Sinfónica algo interesante pasa al comienzo. Usted va a ver que la orquesta está sentada y de repente sale un hombre, no es el director, sale simplemente un hombre. Es el violinista principal, que se lo conoce con el nombre de concertino, o si quiere ser más aniñado, concertino. ¿Okay? Es una palabra italiana. Esa es la mano derecha del director, es el violinista más destacado entre todos los violinistas, y él sale a hacer algo interesante. Él sale con su violín, coge su violín y da una nota, la nota La. La. ¿Y qué pasa? Entonces, todas las cuerdas, violines, violas, chelos, contrabajos, escuchan la nota e imitan la nota e afinan sus violines o violas, chelos, lo que sea, con la nota del concertino. Y ellos repiten, la, ya, se acabó. Cuando para eso, entonces va con las flautas, qué sé yo, los oboes, todos ellos, y lo hace lo mismo el concertino, la, o la, lo que quiera, los otros repiten la nota. Terminan ellos y va otra vez con los metales, los trombones, las trompetas, las tubas, y lo mismo hace el concertino, la, y ellos repiten la nota y todos se afinan y comienza el concierto, ahí sí sale el director. Ahora imagínese qué pasaría si es que el concertino sale y le da solo la nota la al que está al lado de él, la, y ese afina, y él afina y le da la nota al otro de lado, la, y el otro le da al otro de lado, y el otro de lado, y el otro de lado, y así se afina toda la orquesta. ¿Qué pasaría? No sería el mismo resultado, sería un desastre. Porque al dar la afinación de una persona a otra, cambia un poco, y la otra va a cambiar otro poco, y se termina todo. Termina todo en desarmonía. Es interesante, es un fenómeno bien interesante. Por eso lo que necesita la orquesta es un estándar. Necesita que el concertino salga y él mismo afine, para que todos afinen con él, y no que se afinen entre ellos mismos. Sino todo termina realmente en desarmonía. Algo parecido sucede cuando queremos encontrar armonía en la iglesia. Nuestras propias ideas aquí dentro de nosotros no son suficientes. Necesitamos un estándar que nos diga cómo encontrar esa armonía, ya sea en nosotros mismos o en la iglesia. Y ese estándar es la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia entonces en cuanto a cómo encontramos armonía dentro de la iglesia Eso es exactamente lo que va a contestar el texto de esta mañana. Le preguntamos entonces en el texto de esta mañana a la Biblia, ¿cómo encontramos armonía? ¿Cómo tenemos una iglesia armoniosa? Y la Biblia básicamente nos va a decir tres cosas. Va a decir que tenemos que hacer tres cosas: buscar la misma meta, buscar vivir en humildad y seguir el mismo ejemplo. Por favor, les pido que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Filipenses. Vamos a leer los versículos 1 y 2 otra vez. O yo los voy a leer, usted siga con su vista, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Esto es lo que escribe el apóstol Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahora, usted tiene que entender algo aquí. La iglesia de los filipenses fue fundada por el mismísimo apóstol Pablo, por el apóstol que está escribiéndoles esta carta. Fue fundada por el mismo apóstol Pablo alrededor de del año 60 después del Señor Jesucristo. Y la iglesia empezó, según el libro de los Hechos nos cuenta, con tres personas totalmente diferentes. Según el libro de los Hechos, la primera persona que fue parte de esta iglesia fue una mujer llamada Lidia, una mujer peluconcísima, bastante dinero tenía la mujer, y de hecho se cree que es la primera europea convertida al cristianismo. Esa es la primera persona que fue la fundadora de la iglesia. Había otra persona, según el libro de los Hechos, una esclava, a la quien le exorcizaron, le sacaron demonios. Esa era la segunda persona. Y la tercera persona era un guardia, que por así decirlo, trabajaba en la penitenciaría del litoral de Filipos. Ahí guardaba a los presos. Estas tres personas empezaron la iglesia de Filipos. Ahora, imagínese la diversidad que existía entre estas tres personas. Una persona muy adinerada, una esclava y un guardia. Era muy grande la diversidad, no tenían casi en común absolutamente nada. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, ya habían transcurrido algunos años. Sin embargo, la crisis se había ahondado, la diversidad que había en la iglesia había ahondado la crisis y comenzaba a haber desunión. Y esto lo sabemos porque, como usted puede ver en el versículo 2, Pablo les hace un llamado. Les dice, únanse, busquen la unidad, sean unidos. Ahora, noten por favor la manera muy peculiar en que el apóstol Pablo comienza escribiéndoles en el versículo 1. No sé si nota, Pablo empieza con 5 frases condicionales. ¿Sí nota eso? 5 frases condicionales, es decir, empieza con la palabra sí. Y eso es lo que dice, la primera frase es esta. Si es que hay en ustedes, dice el apóstol Pablo, si es que hay en ustedes alguna consolación en Cristo. Es decir, si han encontrado consolación en el Señor Jesucristo, es lo que le está diciendo. Segunda frase condicional, Pablo dice, si es que hay en ustedes algún consuelo de amor, es decir, si es que ustedes realmente si saben amar. Tercera frase condicional, el apóstol Pablo dice, si hay alguna comunión entre ustedes y el Espíritu Santo, si en verdad hay comunión entre ustedes y el Espíritu Santo, dice Pablo. Número 4, si es que hay en ustedes un afecto entrañable, es decir, si se quieren de verdad. Y frase condicional número 5, el apóstol Pablo dice, si es que en ustedes hay alguna misericordia. Noten cómo termina Pablo. Si es que ustedes tienen todas estas 5 cosas, Pablo dice, si en ustedes hay todas estas 5 cosas, entonces Pablo dice, hágame un favor. Hágame un favor. Versículo 2, ¿cuál es ese favor? Pablo dice, por favor, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En pocas palabras, Pablo lo que está diciendo es busquen la unidad. Busquen unirse más en la iglesia, es lo que está diciendo Pablo. Busquen la unión en la iglesia. Pablo obviamente no era tonto y se había dado cuenta que las cosas en la iglesia de los filipenses no estaban muy bien. La diversidad, había comenzado a crear desunión entre la iglesia, entre los hermanos que estaban ahí. Y era hora de llamarlos a la unidad. Ahora, no se equivoque pensando que la iglesia de los filipenses era una iglesia donde todo andaba mal. No, señor. La iglesia de los filipenses era una iglesia donde algunas cosas estaban muy bien. Por ejemplo, eran extremadamente generosos, totalmente generosos. Pero había algo que no estaba bien. Que la diversidad que había en ellos había comenzado como cáncer a obrar en la iglesia de tal manera que comenzaba a crear desunión entre cada uno de los hermanos. Eso estaba pasando. Y Pablo entonces comienza a animarlos a que se unan, para que así pueda existir armonía. Ahora, este llamado que Pablo hace a la iglesia de los filipenses es un buen llamado para cualquier iglesia, incluyendo esta iglesia, la iglesia de la paz de Dios. Pablo entonces nos hace un llamado esta mañana a estar más unidos. Habrá muchas cosas que están bien en esta iglesia, pero vale preguntarnos esta mañana si en verdad hay unión entre cada uno de nosotros o entre todos nosotros. El pastor Chuck Swindoll cuenta una de las historias más bonitas que he escuchado en cuanto a este tema. Swindoll dice: durante uno de los fríos inviernos en Canadá, dos puercoespines decidieron juntarse para estar más calientes. Esto parecía una buena idea hasta que se dieron cuenta de que mientras más se acercaban el uno al otro, más se pinchaban. Al verse en esta situación, entonces decidieron separarse. Pero cuando estaban separados, comenzaron a temblar de frío, así que decidieron juntarse nuevamente. Pero obviamente al juntarse nuevamente se siguieron lastimando y se volvieron a separar. Y esta era la manera en que siguieron juntándose y separándose hasta que se acabó el invierno. ¡Qué ironía más grande! Dice Swindoll. ¡Qué ironía más grande! Estos dos animales que tanto se necesitaban seguían también lastimándose el uno al otro. Y Swindoll termina con estas palabras: los cristianos también a veces somos así. Profesamos necesitarnos el uno al otro, pero seguimos lastimándonos mutuamente. Interesante. Ahora, en este punto, antes de hablar de la unión, de lo que es la unión y cómo buscar la unión en la iglesia, en este punto es importante entender dos cosas. Y escúcheme bien en esta parte. Es importante entender dos cosas antes de comenzar a hablar más de la unión. Primero, el llamado que Pablo nos está haciendo es a la unidad. ¿Ok? El llamado que Pablo hace es a la unidad, no a la unanimidad. ¿Ok? El llamado que Pablo está haciendo aquí es a la unidad, no a la unanimidad. Es decir, a que siempre estemos de acuerdo en todo. Es imposible pensar que aquí entre 200 y 300 personas siempre estemos de acuerdo en todo. Es absurdo. Si usted está casado, usted sabe que no hay cómo estar de acuerdo ni con su esposa. Peor aún entre 200 y 300 personas, por supuesto. El llamado de Pablo no es a la unanimidad, sino a la unidad. Obviamente hay cosas en las que debemos estar unidos, por supuesto. Pero Pablo no está diciendo que estemos unidos absolutamente en todo. Debemos estar unidos en cosas como que sabemos que la palabra es la palabra de Dios. Sabemos que es el estándar para nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria. Por supuesto, ahí todos debemos estar unidos. Y tenemos que tener unanimidad. Pero eso no significa que tenemos que estar de acuerdo en cuál es el color favorito, cuál es el mejor jugador del mundo, cuál es el mejor cantante, yo qué sé. Obviamente no. Pablo nos está llamando a la unidad y no a la unanimidad. Segundo, note esto por favor. Pablo nos llama a la unidad, pero no nos llama a la uniformidad. Tampoco este es un llamado a la uniformidad, es decir, a que adoptemos las mismas formas entre todos. Por supuesto que no. Pablo no nos está diciendo que tenemos que comer lo mismo, vestir igual, hablar de la misma manera o actuar idénticamente entre los unos y los otros. Por supuesto que no. Imagínese si todos aquí en la iglesia fuéramos como la persona que está a su lado. A algunos les tocó uno bonito, a otros es más complicado. Imagínense que todos seamos así. Por supuesto que no. Estamos unidos en Cristo, pero eso no borra, ni debería borrar mi acento lojano bonito, ni borrar su acento medio no tan bonito cuencano. No necesitamos uniformidad. Yo vengo a esta iglesia y somos unidos en Cristo, pero no necesito comer lo que ustedes comen. Yo sigo comiendo el repe lojano y ustedes los toctes, que a mí no me gusta. Yo no tengo que estar de acuerdo con usted en todo. Yo no tengo que comer lo que usted come. No tengo que vestirme como usted se viste. Yo no tengo que actuar como usted actúa. Yo tengo libertad en Cristo. La diversidad es una de las mejores cosas que puede haber en una iglesia. ser diversos. No nos está llamando el apóstol Pablo a la uniformidad, por supuesto, en ninguna manera. Lo que Pablo nos está llamando es a la unidad, es decir, que aunque somos diversos, que aunque somos diferentes, seguimos a la misma meta que es el Señor Jesús. Ese es el punto. Ahora, déjeme mencionarle tres cosas que podemos hacer, o dos cosas más bien dicho, que podemos hacer para mantener o crear la armonía en la iglesia. La primera cosa es muy importante, escuche por favor. Tenemos que entender algo. Primero tenemos que entender que la unidad no es el resultado de esperar, sino de buscar. Escuche bien esto. La unidad en la iglesia no es el resultado de estar esperando, sino que es el resultado de estar buscando. El matrimonio es un buen ejemplo de esto. Si usted quiere tener unión en el matrimonio, no se sienta pues a esperar que venga la unidad entre usted y su cónyuge. Tiene que buscar esa unidad, tiene que trabajar por esa unidad. La unidad no es lo que obviamente viene naturalmente, hay que buscarla, ese es el punto. Se trabaja para alcanzarla, es algo que viene como consecuencia de habernos esforzado por adquirirla. Y lo mismo sucede tanto en el matrimonio como en la iglesia. Si queremos tener unidad, entonces comience a buscarla. Venga más seguido los domingos, únase a una célula. Envía a sus hijos a las células. Venga más seguido a los eventos que forma o que hacemos como iglesia. Busque la unidad. Eso significa que está buscando la unidad. Y si usted no hace eso, entonces no tiene derecho a criticar y decir que no hay unión en la iglesia porque usted no está fomentándola. Tenga eso en mente. Entonces no puede sentarse ahí o salir de aquí o ir a algún otro lado a chismosear y decir, no, esa iglesia está desunida, está... Si usted no hace nada por fomentar la iglesia, por fomentar la unión, porque la unión se la busca, no se la espera, sea en el matrimonio o sea en la iglesia. Es el resultado que se requiere, para lo cual se requiere esfuerzo, ganas, tiempo y compromiso. Note entonces, queremos más unión en la iglesia, entonces busquemos, porque eso va a traer a la final armonía. Pero note algo más. La unidad que el apóstol Pablo nos llama a tener es una unidad entre nosotros los creyentes, no con los que no creen. Escuchará bien. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los filipenses, a una iglesia cristiana, a hermanos cristianos, y a ellos les anima y les empuja a tener unión entre ellos, a buscar la unidad entre ellos, pero Pablo no dice absolutamente nada en buscar la unión con los que no creen. Con los no creyentes. Esa es parte de otra prédica, eso es parte de otra cosa. Ahora, aquí quiero tomar un giro diferente, ¿ok? Quiero tomar un giro diferente y hacerles notar algo que a veces parece obvio, pero no es realmente tan obvio. La mayoría del tiempo, cuando usted y yo escuchamos cosas como estas, de que tenemos que buscar unión entre los hermanos y cosas por el estilo, entre los hermanos que creen en el mismo Señor, en Cristo Jesús y cosas así, la mayoría del tiempo cuando escuchamos estas cosas, tendemos a olvidar que si mi esposo o mi esposa y mis hijos son creyentes, entonces ellos también son mis hermanos. Generalmente tenemos en la cabeza esto de lo que los hermanos son solo los que nos vemos los domingos en la iglesia. Pero si mi esposa o mi esposo y mis hijos creen en el Señor Jesús, ellos son también mis hermanos. Y déjeme decirle algo más. La relación de hermano que usted tiene con su cónyuge, la relación de hermana que usted tiene con su cónyuge o con sus hijos, es más importante y más profunda que la relación que tiene de matrimonio o de padre con sus hijos o su esposa. Es más profunda. ¿Por qué? Porque la relación de padre-esposo se acaba aquí en la tierra, pero la de hermanos sigue por la eternidad en el cielo. Sigue en la eternidad. Es mucho más profundo. Así que cuando el apóstol Pablo viene y nos dice, busquen la unidad entre hermanos, no solamente está hablando de las personas con las que nos vemos los domingos, si su cónyuge es un hermano cristiano, con él también tiene que buscar la unidad. Ah, pero es mucho más fácil encontrar la unidad con aquellos que nos vemos solamente una vez por semana. Aquí venimos, nos sonreímos, nos abrazamos, pasamos bien, pero cuando vamos a la casa muchas veces nuestro cónyuge, que es nuestro hermano, No lo tratamos de la misma manera. Aquí venimos y a los hijos de los demás los abrazamos, los levantamos, los besamos y parecemos los padres más hermosos del mundo. Pero cuando vamos a la casa, la manera en que tratamos a nuestros hijos es muy diferente. Es muy diferente. El apóstol Pablo dice, quieren unidad, búsquenla con los hermanos. Está bien buscarla aquí los domingos. Qué bien que podamos reunirnos después del culto, conversar, poder hablar, poder compartir. Pero cuando se acabe el culto, vaya y comparta con ellos que también son parte de su familia espiritual en su casa y los ve todos los días, toda la mañana, tarde y noche. Con ellos también hay que buscar unidad. No solamente con lo que nos vemos los domingos. Así que si queremos tener una iglesia armoniosa, Pablo nos anima primero a buscar esta unidad entre nosotros, lo cual quiere decir que hay que trabajar duro para poder alcanzarla, porque esta no viene de manera natural, sino que tiene que ser realmente cultivada. Pero Pablo no habla de eso, también nos llama a vivir en humildad. Miren por favor el versículo 3 y 4, estamos en Filipenses, vamos al versículo 3 y 4. Pablo sigue y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Pablo dice en el versículo 3, noten por favor, nada hagan por vanagloria. Eso significa egoísmo. Básicamente es egoísmo. Nada hagan, dice Pablo, por egoísmo. Ni tampoco dice él, nada hagan por contienda, eso es egoísmo. Contienda es egoísmo. Vanagloria es simplemente gloria vacía. Y estas dos son las dos caras de la misma moneda. Es decir, cuando usted es egoísta, está buscando vanagloria. Y cuando está buscando vanagloria, está siendo egoísta. Pablo dice, esto no es bueno. Realmente no es bueno. Ahora, noten por favor, Pablo no solamente se queda allí. Pablo nos dice de una manera muy práctica. A mí me parece esta la parte más práctica de todo este pasaje. De una manera muy práctica, el apóstol Pablo nos dice, ¿cómo dejar de ser egoístas? ¿Y cómo dejar de buscar esa gloria vana, esa gloria vacía? Pablo dice dos cosas, miren el versículo 3. Primero dice Pablo, haciéndolo todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ja, imagínense si viviéramos así, estimando a los demás como si fueran superiores a uno mismo. Imagínense si esta fuera la política de etapa de la empresa eléctrica, de los mercados, donde vamos y nos tratan como si fuéramos superiores a ellos mismos. Sería diferente, ¿no? Ah, pero el pasaje que está aquí, sin importar lo que haga etapa, la empresa eléctrica, cualquiera de las personas allí, sin importar lo que hagan ellos allá, este pasaje no fue escrito para ellos. Este pasaje fue escrito para usted y para mí, para una iglesia, para hermanos cristianos. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es, entonces estimémonos los unos a los otros como si fuéramos superiores. Perdón, como si los demás fueran superiores a nosotros. Imagínense si viviéramos así aquí. Pero esto no es todo. Pablo nos da otro consejo también sumamente práctico. Miren el versículo 4. Pablo dice, no miremos el bien nuestro, sino primero el bien de los demás. Otra vez imagínese si todos viviéramos así de esta manera. No viendo por el bien nuestro nada más, sino primero viendo por el bien del hermano. Y viéndolo al hermano como si fuera superior a mí. Oh, y eso nos da justo en el corazón, justo en el orgullo. Y eso es exactamente lo que quiere hacer el apóstol Pablo a darnos estos ejemplos. Pablo dice, ¿quieren dejar ese egoísmo a un lado? ¿Quieren dejar de buscar la vanagloria? Aquí están dos ejemplos clásicos y muy prácticos. Piensen los demás como superiores a usted mismo. Viva así. Y segundo, ponga a los demás primero antes que a usted. Lo que Pablo quiere hacer en esto, simplemente el objetivo de Pablo es matar el orgullo y revivir en nosotros la humildad. Eso es lo que quiere hacer. Matar el orgullo en nosotros y revivir la humildad. Pablo sabe muy bien que mientras en una iglesia reine el orgullo, no va a haber armonía. Mientras en cualquier iglesia reine el orgullo, no va a haber armonía, en ninguna manera. El orgullo lo daña todo y nos hace despreciables entre nosotros y nos hace despreciables ante Dios. No pierda, por favor, Filipenses, vaya al libro de Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. No pierda Filipenses y vamos a ir Proverbios capítulo 16. Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 16 y vamos a enfocarnos en el versículo 5. Proverbios capítulo 16, versículo 5. El escritor dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación significa odio. Dios odia a los orgullosos, ese es el punto. Vamos a ir a Salmos. Salmos está un poco más atrás. Vamos a ir al Salmo 101. Salmo 101. Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5 dice lo siguiente: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré o no soportaré, significa eso. No soportaré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ese es Dios. Sí, el orgullo. No simplemente, usted ha conocido una persona orgullosa y sabe cuando ve una persona orgullosa, ya es despreciable en sí. Pero no solamente nos hace despreciables ante los seres humanos, sino ante el mismo Dios. Ni a Dios le gustan las personas orgullosas. Esa es la verdad. Ahora, todos somos orgullosos en algún punto. Esa también es verdad. Todos somos orgullosos en algún punto y este orgullo se manifiesta de muchas maneras. Pero la manera principal en la que el orgullo se presenta es queriéndonos siempre a nosotros poner en el primer lugar. Yo tengo que ser primero, sea en el hogar, en la iglesia, en la familia, donde quiera. Yo tengo que ser el primero. Ahora, ¿cómo vencer el orgullo? El apóstol Pablo nos dio ya dos ejemplos prácticos y clásicos. Primero, Pablo dice, tratando a los demás como superiores a nosotros mismos. Número dos, dice, no mirando por el bien propio, sino por el bien de los demás. Esta es la manera más práctica, queridos hermanos, de vencer el orgullo. Así que si usted es una persona orgullosa y ha estado buscando por años querer cambiar, ahí está. Dos consejos muy prácticos, haga eso. Y con eso fomenta la humildad y mate el orgullo. Y aquí está lo sorprendente, por lo menos lo que pasa en una iglesia. Cuando nosotros comenzamos a matar ese orgullo, cuando nosotros comenzamos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, cuando nosotros comenzamos a poner a los demás hermanos primero, algo interesante pasa. ¿Saben qué pasa? Todo comienza a funcionar en armonía. Parecería que no es así. Parecería, ¿no?, que cuando yo soy primero siempre voy a encontrar entonces realización. Cuando yo soy primero siempre voy a encontrar satisfacción. No, la satisfacción se la encuentra más bien en poniendo a los demás primero, trabajando y obrando por los demás. Es interesante. Esta es la manera cristiana de encontrar la satisfacción y la realización. Hace algunos años atrás escuché la historia de una universidad en Hawái donde se estaba buscando una persona para que trabaje en la biblioteca arreglando los cuadernos o los libros, más bien dicho, los libros que la gente retornara. Y las personas que ganaron el puesto para este trabajo fueron un ciego y un paralítico que usaba una silla de ruedas. Un ciego y un paralítico. ¿Y cómo estos dos obviamente podrían hacer el trabajo? No tan difícil. El ciego empujaba la silla y el paralítico lo guiaba, obviamente, porque el paralítico sí podía ver. Y al hacer esto juntos, su trabajo no solo era eficiente, sino también muy gratificante y lleno de armonía. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y nos enfocamos en servir y ayudar al otro, encontraremos que el trabajo no solo es más gratificante, sino que también encontraremos realización, porque para eso fuimos creados, para servirnos el uno al otro. El apóstol Pablo entonces dice, quieren encontrar armonía en su iglesia, busquen entonces la misma meta que es la unidad y vivan en humildad, sirviéndose los unos a los otros, pensando en el otro superior a usted y poniendo al otro antes que usted. Y número tres, Pablo dice, sigan el mismo ejemplo, hay que seguir el mismo ejemplo. Miren los versículos del 5 al 8. Versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimando a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos son claves para el cristianismo. Son claves para el cristianismo. Si usted no les ha tomado atención alguna vez, estos versículos son súper importantes porque nos hablan de la divinidad de Cristo. Es decir, nos dice que Jesús, que Cristo, que Jesucristo también fue Dios, no solamente hombre. Note, por ejemplo, el versículo 6. Pablo dice que siendo en forma de Dios, Jesús no se aferró a eso. La palabra forma significa naturaleza en este contexto. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús era de la misma naturaleza de Dios. Ahora miren el versículo 7. En el versículo 7 Pablo dice que Jesús se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se despojó? Que se despojó quiere decir que voluntariamente Jesús decidió no actuar como Dios, aunque sí lo fue. Para darles un ejemplo, Dios no se cansa, Dios no tiene hambre, Dios no tiene sed. Pero cuando Jesús anduvo sobre esta tierra, Él decidió cansarse, tener sed y tener hambre. Podía haberlo solucionado como Dios, pero voluntariamente Él decidió que no iba a hacerlo. Miren el versículo del 8 al 11, ahora sí, sigamos en Filipenses, versículos del 8 al 11. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, hay tantas cosas que podemos decir de estos últimos versículos. No nos vamos a meter ahí solamente porque no tenemos tiempo. Pero lo que sí quiero que note, por favor, note el argumento que está usando Pablo. Podemos hablar de tantas cosas, pero no pierde el argumento. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Pablo ha estado diciéndonos antes que tenemos que ser humildes, que no tenemos que ser orgullosos, que tenemos que poner a los demás antes que a nosotros. Y dice, ajá, ¿quieren que les dé un ejemplo? Sigamos todos el ejemplo de Jesús. Es lo que está diciendo. Y nos dice qué es lo que hizo Jesús. Ese es el ejemplo. Haya pues en vosotros el mismo sentir, dice Pablo, que hubo en Cristo Jesús. Sean como Él. Sean como Él. Dos cosas quiero que noten en esta última parte. Primero es esta. Pablo nos dice que Cristo debe ser el ejemplo supremo a seguir. Cristo es el ejemplo supremo a seguir para nosotros los creyentes. Pablo dice, ¿quieren imitar a alguien? ¿Quieren admirar a alguien? Imiten y admiren a Cristo. Es lo que dice. Imagínense si todos otra vez aquí en la iglesia o en las iglesias este fuera el ejemplo supremo para nosotros. ¿Cómo serían las cosas dentro de la iglesia? Mucho más armoniosas. Porque Cristo es el ejemplo supremo. Y no es que está mal tal vez querer imitar o admirar a alguien más. No sé, un atleta, un futbolista, un cantante, quien quiera que sea. Pero Pablo dice, quieren el mejor ejemplo de todos. Imiten y sigan a Cristo. Es lo que dice. La meta principal nuestra debería ser como creyentes, imitar a Cristo. Por medio de la historia, conocemos, por ejemplo, que filósofos como Sócrates enseñó por 40 años, Platón por 50, Aristóteles por 40. Todos estos filósofos juntos influenciaron o enseñaron el mundo por 130 años. 130 años. Jesús, por otro lado, yo no sé si se ha puesto a pensar en esto, pero piense esta mañana conmigo. Jesús, por otro lado, enseñó por 3 años, de hecho 2 años y medio. 3 años. Pero su impacto es mucho más grande que todos estos 3 hombres y todos los demás filósofos juntos. Jesús nunca pintó nada, sin embargo, algunas de las pinturas más importantes hechas por Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rembrandt fueron influenciadas por él. Jesús nunca escribió nada, pero aún así escritores como Dante, Milton, Chesterton, Agustín y un mundo más fueron inspirados por él. Jesús nunca compuso ni una sola nota musical. Sin embargo, Haydn, Beethoven, Bach, Handel y más escribieron himnos, oratorios, sinfonías inspirados en él. Cada una de las esferas del mundo, desde las fechas que escribimos. ¿Se ha notado eso? No, que cuando usted escribe 2019, 2020, eso está influenciado por Cristo porque comenzamos a contar los años desde que Él nació, pues. Todas las esferas del mundo.
Desde las fechas que escribimos hasta la música, literatura, arquitectura, hospitales, educación, la abolición de la esclavitud, los derechos humanos, cine, ciencia, sistemas de justicia y hasta días festivos fueron influenciados por tres simples años de ministerio de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Tres años de ministerio. Irónicamente, admiramos e imitamos más a los cantantes, actores, atletas, pastores y demás, personas que en 10 años nadie va a recordar ni quiénes fueron ni lo que hicieron. Si no me cree, piense quién ganó la Champions League hace 10 años. ¿Cuál fue el actor que tuvo más Óscares hace 10 años? ¿Cuál fue el cantante que ganó más Grammys hace 10 años? ¿Cuál fue el pastor más admirado hace 10 años? De aquí en 10 años no nos vamos a acordar quiénes fueron ni qué hicieron. Y tristemente e irónicamente, esos son los estándares que cogemos para imitar y para seguir. El apóstol Pablo dice, quieren seguir a alguien, quieren imitar a alguien, sigan a alguien que realmente influenció solamente con 3 años de ministerio, el Señor Jesús. Pero la Biblia enseña algo más con respecto a esto. Nos dice que si decidimos seguir el ejemplo humilde del Señor Jesús e imitarlo a Él, vendrá el día en que nosotros también seamos exaltados o glorificados, si es que quiere de esa manera ponerlo también. Ustedes leyeron esto, solamente les voy a hacer ir, esta es la última cita que vemos hoy día, vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Ya olvídense de Filipenses por ahora, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, es la misma lectura que vimos esta mañana. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Vamos, o voy a leer desde los versículos 8 al 11. Lucas capítulo 14, versículos del 8 al 11. Este es el Señor Jesús y esto es lo que dice. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera, note el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús vivió aproximadamente 33 años sobre esta tierra, en este mundo. Algunos de ustedes, incluido yo, tenemos más años que lo que el Señor Jesús tuvo. Pero cuando nosotros nos toque irnos de aquí, nos iremos a un lugar mejor. Esa es la promesa. Tendremos mejores cuerpos, mejor salud, participaremos del mejor banquete que podemos imaginar y estaremos junto con Dios. Este es el día, queridos hermanos, de nuestra exaltación. Así que nosotros los que queremos seguir el ejemplo humilde del Señor Jesús, sentándonos en este mundo en los últimos lugares, seremos un día invitados a estar al frente. Es decir, ir al cielo y estar con el Señor Jesús. Si a veces pensamos que lo que tenemos que sufrir, las humillaciones, todo este tipo de cosas como creyentes, ¡ay, es tan complicado! Si eso lo comparamos con lo que realmente vamos a tener después, cuando estemos en el cielo, no tiene comparación. A veces me pongo a pensar en los profetas y en los mártires que murieron. En el Hebreos, creo que sí, Hebreos capítulo 11. Habla, por ejemplo, que algunos de los profetas fueron, cómo fueron martirizados, cómo murieron, y dice que algunos de ellos fueron aserrados. Eso quiere decir, en la antigüedad a veces cogían los árboles, le sacaban la cáscara, ponían a la persona en el centro y los aserraban por la mitad. En el tiempo de Nerón, como todos sabemos, Nerón estaba loco y lo que hacía era coger a las personas, a los creyentes, los amarraba en palos, los llenaba de brea y los encendía para que iluminen los jardines de su palacio. Y a veces me pongo a pensar en eso. Y estoy seguro de algo. Y este es el punto. que si nosotros les preguntáramos a cada una de esas personas, primero, si valió la pena morir de esa manera, ellos dirían que sí. Pero aún más importante, si le preguntáramos a esas personas si lo volvieran a hacer, ¿cuál creen que fuera la respuesta? Por supuesto que sí. Porque vale totalmente la pena sufrir aquí por 20, 30, 40, 50, 70 años, lo que quiera, porque no tiene comparación con la exaltación y la gloria que vamos a recibir un día en el cielo. No tiene comparación. Esta mañana entonces hemos visto que para poder tener una iglesia armoniosa necesitamos por lo menos tres cosas: buscar la unidad, vivir en humildad y tercero, seguir el ejemplo de Cristo. Y espero que este sea nuestro sentir. Si es que este es nuestro sentir, entonces pongamos manos a la obra porque tenemos mucho que hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, tu iglesia es tu esposa, es lo que nos enseñas. Y que tú quieres una esposa sin mancha, sin pecado, sin disensiones, sin peleas. Si bien, Señor, en esta iglesia tal vez no existen tantas de esas disensiones y tantas cosas, sí podemos trabajar más en lo que es la unión, en tener más armonía. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú seas entonces el que nos ayudes a tener una iglesia armoniosa, buscando esa unidad, buscando esa humildad y siguiendo el mismo ejemplo. Te pedimos esto, Señor, para cada uno de los miembros de esta iglesia y los miembros de las iglesias que nos visitan esta mañana también. Que ellos también puedan trabajar y tener una iglesia armoniosa. Gracias te damos porque a través de tu Espíritu somos capaces de hacer todo esto y con tu bendición podremos hacerlo. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.